Inter, partidazo. Lunes, 4:30. No, Defensa, ganar, ¿no? Talleres, Sarmiento, Gimnasia. A las 7 de la tarde, el otro clásico. Partidazo. Lanús Newell, Lanús Banfield, ese lo vemos acá, ¿no?
Sí.
Lanús Banfield lo vemos acá. Y cierran Vélez Central Córdoba, otro partidazo. Sí.
Yo diría que vemos acá Gimnasia y vemos acá.
Yo te digo.
El clásico del
sur. Vemos desde la una, estamos acá dentro.
El lunes va a estar lindo.
Es una fecha hermosa, ¿eh? Como casi no hay en el fútbol argentino.
¿Cuál decías de la liga? Porque ya está Martín Ferreira para leer las noticias.
En la liga juegan Unidos de Olmos Peñarol.
Transmisión de 1.21 con Ramiro Martínez y Germán
Testa. Muy bien, perfecto. Ese partido.
Que es clásico.
Sí. Es clásico y se juega en la cancha de Olmos. Sí. En la cancha de Peñarol. Llegan todos por la misma avenida y entran todos por el mismo lugar.
44?
Es como San Lorenzo. ¿Viste que en San Lorenzo dice que nace el viento? Bueno, en la cancha de Peñarol también.
Para que se den una idea de la gravedad
¿dónde
del
la
partido.
Cancha de Peñarol,
39 y 203.
Atrás de la casita.
¿Y por dónde entran?
Por 203.
Por 203.
Ah, claro.
Para que ustedes se den una idea de la gravedad del partido.
Sí.
El municipio puso a disposición de la Liga Amateur Platense por Avenida 44 un operativo especial. Y además hay.
¿Los dos tienen linda banda?
Mejor no va la banda del borracho que
más,
un
más unidos que Peñarol.
Mira, claro,
la banda y en la cancha, 8 policías, cuando en realidad siempre son 2, esperá. Y 2 camionetas del grupo Geoff.
No sabemos el árbitro, no mandarán una.
La verdad,
qué locura.
Hoy hablaba con un amigo que está tomando decisiones en la liga y me dice: una locura,
una locura.
Bueno, la previde viene de suspenderle la cancha Unidos de Olmo por un montón de cosas.
Señoras, señores, hasta aquí llegamos. Buen fin de semana para todos. Mañana prendan la radio pública a 4 de la tarde. Les contamos Estudiantes frente a Unión desde el Estadio 1.
Pasaron de la hora 20 en todo el país, cielo despejado en La Plata, 16 grados 5 décimas la temperatura, la humedad del 79%. Farmacéuticos bonaerenses dicen que el corte de prestaciones de PAMI es una crisis sanitaria. Alejandra Gómez, titular del colegio que los agrupa, señaló por Radio Provincia que hay deudas que la obra social que no permiten reponer mercadería y advirtió que la situación no se está abordando con la urgencia que merece.
Tenemos prestaciones concretamente desde el mes de enero sin cobrar de PAMI y hoy la situación con la que nos encontramos es que esto no solo afecta la prestación a los jubilados, en realidad lo que está afectando es que la farmacia pueda reponer los medicamentos.
Claro.
Si yo no le puedo pagar la deudería, no puedo reponer los medicamentos. O sea, esto es urgente, es algo que venimos hablando hace más de 10 días. No se está tratando con la urgencia que merita. No estamos hablando de cuerpo, estamos hablando de medicamentos, estamos hablando de gente, o sea, es una crisis sanitaria.
La justicia liberó al rey de la salada. La medida fue ordenada por la Sala 3 de la Cámara Federal de La Plata, dictó la falta de mérito para todos los imputados y ordenó su libertad en el marco de la mega causa que investiga irregularidades en la megaferia de Lomas de Zamora. La causa abarca a Jorge Omar Castillo, detenido desde mayo del año pasado, y a otros 18 imputados, entre ellos su hijo Manuel y los hijos de su histórico socio, Quique Antequera. Denuncian que el hijo de la diputada libertaria Lorena Villaverde amenazó de muerte a sus compañeros en Chipoleti. El hecho ocurrió en el colegio de estación Limay y la Fiscalía Número 1 dispuso medidas de prevención. Trascendió que la actitud del menor habría sido una reacción por sufrir bullying. Un municipio debió entregar tickets para comidas para poder completar los sueldos. Ante la falta de liquidez para afrontar los sueldos de los empleados municipales, la Intendencia de Sauce de Luna tuvo que pagar parte del sueldo de los empleados municipales con un vale alimenticio este mes. En rigor, confirmó el intendente peronista Alcides Alderete, sin fondos en la caja municipal, reemplazó un bono no remunerativo de 30.000 pesos que pagaba como complemento de los salarios con un ticket canasta de 50.000 pesos. El cielo despejado en la ciudad de La Plata, 16 grados 5 décimas la temperatura, la humedad del 79%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Llega la noche.
Estuviste todo el día de acá para allá.
Escuchando noticias. Sufriendo.
Sufriendo por el rumbo del mundo. Es momento de alejarse del ruido infernal.
De dejar atrás el escroleo sin fin. Es hora de quedarte en...
Una casa con 10 pinos. Con José Maldonado y Diego Tomasi.
De martes a viernes. Entre las 20 y las 22. Crea tu propio jardín radial.
Radio Provincia presenta...
Una casa con 10 pinos.
Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo les va? 5 minutos pasaron de las 8 de la noche, arrancamos esta edición de viernes de Una Casa con 10 Pinos. Hoy, con equipo casi completo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vamos a tener un programa bien porteño con el amigo Iván Horowitz.
Buenas noches. ¿Cómo le va, José? ¿Cómo anda?
¿Todo en orden?
Muy bien. ¿Estás contento de estar acá en Capital?
Estoy contento de venir a Capital. Un traslado medio accidentado, pero bueno, ha sido una semana de traslados muy accidentados. Lo veníamos hablando... fuera de aire para mucha gente que se mueve por el área metropolitana.
Sí.
Muy accidentado en general todo y además muy complicado con el tema de los colectivos y demás. Pero estamos acá y estamos contentos porque estamos con equipo casi completo. Hoy no va a estar el amigo Diego Tomasi, que sigue de vacaciones. Algo que cuando se aplique la reforma laboral ya vamos a corregir.
Sí.
Tantos días de vacaciones... Es como un exceso.
Igual no le damos esto a Diego, que probablemente se va a haber tomado 10 días de vacaciones en toda su vida, ¿no?
Justo a Diego Tomás, y que además se fue de vacaciones y dejó cosas, así de buen compañero.
Totalmente.
Me voy de vacaciones, pero les voy a dejar algunas columnas, les voy a dejar algunas de las historias que habitualmente nos suele traer, pero estamos acá con un equipazo, con Javi Moreira en la puesta en aire, con Rocío Alonso en la operación técnica y con Carolina Langer. En redes sociales, Carolina vino muy abrigada hoy a la noche y llegó acá al estudio, que siempre hace mucho calor.
Sí.
Y bueno, también, 19 grados, 4 décimas la temperatura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una noche linda, una noche otoñal.
Empezó el otoño. Sí, podemos hablar de que empezó el otoño.
Una noche otoñal. Bueno, en un ratito va a llegar Bachi Maneglia, también lo vamos a tener desde la Ciudad de La Plata, actualizándonos algo de lo que va a ser la síntesis informativa de las 10 de la noche. Una semana complicada también. Tuvimos, como si se quiere, gran título de la semana, lo que pasó el miércoles en el Congreso de la Nación con la sanción de la reforma de la ley de glaciares, querido Iván.
Sí, sí, uno prende la tele, las noticias, sí. Y parece Black Mirror.
Sí, decíamos recién a propósito, estábamos viendo el posteo en redes sociales del presidente Javier Milei hoy y decíamos con Iván, dentro de un tiempo nos vamos a mirar para atrás y vamos a mirar esta época. Y nos vamos a asombrar de cómo no nos asombrábamos tanto de las cosas que pasaban, ¿no?
Totalmente.
Creo que algo de eso nos dejó la agenda de la realidad argentina esta semana, que en un ratito vamos a charlar con Bachi Maneglia. Quédense porque hoy, noche de viernes, vamos a tener una muy linda charla de música. Vamos a hablar del amigo... Federico Moura.
Qué tipazo.
Qué tipazo.
Lo queremos, también sí. Amigo de la casa.
Qué tipazo. Pensaba, recién, venía para acá, venía pensando en esta entrevista y pasé por la puerta de una confitería y estaba sonando un tema de Virus.
Ajá.
Y pensaba qué tipo, que además su figura se agiganta con el tiempo, pero qué banda vigente Virus, ¿no?
Tremendamente vigente. De hecho, hay algo de que... pegó una vuelta al rock nacional y como que si en algún momento el sonido de Viejas Locas estaba muy presente y todas las bandas estaban ahí y en esas coordenadas, ahora el sonido de Virus de alguna manera está como muy presente y las bandas están ahí. Y a mí es algo que me pone muy contento porque el rock de Virus me parece que habilitó una cantidad de cosas que son increíbles.
Hermosas. Volvieron los sintes también. Volvió parte de ese sonido y ahí está la impronta de Federico que dejó para siempre en la historia del rock argentino. Así que hoy vamos a tener una muy linda charla sobre Federico Moura.
Platense,
de Citibel. La charla va a ser en Citibel también mañana. Así que atención, la gente, ajá, de Citibel, localidad del norte de la ciudad de La Plata. Y en general, los platenses, si tienen ganas y si les gusta Federico Moura, quédense, porque en un ratito vamos a tener una linda charla sobre Federico. Vamos a hablar de libros también, Iván Horowitz. De libros y de libreros.
De libros y de libreros, porque viene otro amigo de la casa, el señor... ¿Lo digo?
Sí,
lo
digo. Anunciemos, sin
spoilers. Señor Patricio Rago, librero de Aristipo Libros, una librería emblemática de la Ciudad de Buenos Aires, en donde también se hace una fiesta emblemática que es la Francachela.
Bien, pero vamos a hablar de su último libro.
Vamos a hablar de su último
libro. Cruzame a mí algo, una mezcla que siempre me gustó mucho, que es literatura y deporte.
Sí.
Me parece que de ahí salieron grandes cosas y se metió con eso.
Se metió con eso en un libro que se llama Homo Ludens, haciendo alusión al hombre cavernícola, ¿no?
Sí.
En vez de Homo Sapiens, Homo Ludens. La tapa es muy divertida, tiene como una especie de homínidos con martillos, pero en vez de martillos tienen palos de hockey, porque justamente nos cuenta... es una novela que nos cuenta un poco autobiográfica, vamos a hablar cuánto, la vida de un grupo de amigos en un club de barrio que juegan hockey masculino.
Muy bien, tengo muchas ganas de tener esa charla. Vamos a hablar de cine. Iván Horowitz me trajo el mejor título que puede comparar a alguien cuando estás viendo el temario de un programa. Te dicen, tengo para hablar de la mejor, peor película de la historia argentina. Dije, sí, obvio, vamos a hacerla. Si una película argentina tiene esas dos características, ser a la vez la mejor y la peor... Tengo ganas de escuchar y tengo ganas de hablar de eso.
Yo juro, quienes no la hayan visto, que realmente es la mejor, peor película del cine argentino, sin duda. Es tan mala que es buena, pero vamos a hablar de eso más adelante, no me quiero adelantar.
Bueno, tenemos de todo hoy. Como ven, también vamos a tener una perlita que nos dejó el señor Diego Tomasi en esto de recorrer o mirar un poco... otras radios.
Sí, me encanta.
Me encanta.
Me encanta que hagamos esto. La verdad que...
Porque yo, antes de estar de este lado del micrófono, soy oyente de radio.
Totalmente.
Y Diego nos trae un poco un radar mundial de radios que es espectacular. Hablamos de radios peruanas. Nos trajo historias de la radio rural española.
Sí.
La semana pasada. Y hoy nos vamos a Rusia.
No, pero además hay algo... Viste que para ser un buen escritor, en el fondo, tenés que ser un buen lector, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, para hacer buena radio, tenés que haber escuchado radio. Y lo que se nota que tiene Diego, además de un gran archivo, es un gran oído.
Escuchó mucha radio.
El tipo sabe traer a poner a jugar un archivo que es increíble. Así que quédense porque vamos a hablar de radios soviéticas.
Radios soviéticas, me encantó. Tenemos de todo en una casa con 10 pinos. Yo te cuento que mientras estamos acá, 4 personas están cayendo... Desde el espacio a, te digo la velocidad, Iván, 40.000 kilómetros por hora, envueltos en fuego. No es una película, está ocurriendo ahora. Es el amerizaje de Artemis 2, el regreso a la Tierra. Están volviendo los 4 astronautas que despegaron el 1 de abril. Estuvieron cerca de la Luna. Qué cosa espectacular.
¿Cuánto tiempo estuvieron?
10 días.
¿10 días?
10 días de misión. Alcanzaron un récord. Para el hombre, rompieron una barrera para el hombre, porque nunca el hombre había estado tan lejos como estuvieron ellos. Estuvieron a 400.000 kilómetros de la Tierra. Recordemos que no alunizaron.
Orbitaron.
Orbitaron la Luna. Bueno, y estuvieron en el lado oscuro de la Luna, nada menos. Ahí sacaron unos fotones. No sé si los estuviste viendo en la semana. Yo estuve prendidísimo en las redes, sí, con el tema, porque es apasionante.
Che, pero... No sé, a mí me da miedo si me decís de ver el lado oscuro de la Luna.
Pero lo vieron. Y vieron una cosa más increíble todavía, que es un eclipse. Del lado oscuro de la Luna, vieron a la Tierra asomarse del otro lado de la Luna, cuando estuvieron alineadas la Tierra y la Luna, según la visión de los astronautas que iban en la nave.
Claro.
¿No? Un eclipse medio simulado, pero un eclipse al fin lo vieron. Y esas fotos fueron espectaculares. Bueno,
mira, me pongo medio supersticioso, sí, en la línea de... Hay cosas que el ser humano no debe ver, ¿no?
El lado oscuro de la Luna,
¿qué
decís?
¿Qué le pasa a tu subjetividad si vos ves eso?
Pero, querido Iván Horowitz, vamos a llegar dentro de poco, ¿eh? Te lo digo, que vamos a estar dentro de poco en la Luna y seguramente...
No, te agradezco.
Seguramente en Marte también, porque para eso
¿A salieron... ¿A cuántos kilómetros eras que se viaja, no?
A 40.000 están volviendo en este mismo momento. me gusta, van a caer en la costa del Océano Pacífico frente a San Diego en un ratito. Cuando este programa siga en vivo, en un rato caen los cuatro astronautas, regresan a la Tierra. Son las 8 horas 15 minutos. Vamos a arrancar musicalmente esta noche de viernes en una casa con 10 pinos con el Luocón de Smiths, Morrissey, el que nunca viene, Big Mouth Strikes Again. Escuchen y ya venimos.
Leiva Joyas compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 400.000 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia. Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. La radio se prende.
Y escuchás noticias en Una Casa con 10 Pinos.
De la noche, momento de recibir a Damián Bachimanelia para que nos adelante parte de lo que va a ser la síntesis de las 22 horas del servicio informativo de Radio Provincia. Buenas noches, Bachimanelia, ¿cómo estás? Bachi, ¿estás por ahí?
Buenas noches, José, acá estamos.
Ahí está.
Buenas noches,
ahí
José, Iván, a todos los que están en la capital federal, así que gracias por el espacio, como siempre.
Te vi con una remera del lado oscuro de la luna.
Sí, no, ese es...
¿Vino a propósito?
No, quedó así, en sí no es el lado oscuro de la luna, es este es el último disco de Nina Suárez, que se llama así, El Lado Oscuro.
El Lado Oscuro,
pero
perfecto.
Yo, justo cayó la casualidad, me di cuenta cuando llegué acá a la radio, que tenía puesta esa remera y que hoy llegaban los astronautas. Que volvieron de la luna.
Pero vamos a tener en un ratito en vivo,
sí,
seguramente.
En vivo, acá estamos.
El amerizaje.
Estamos directo mirando las distintas pantallas y transmisiones que están llegando a ver cuando. Menos 9, menos 5, creo que es el horario en el cual estarían. Y según dijeron, está todo climatológicamente en condiciones para que llegue. Así que ese, como lo hablaron ustedes, va a ser uno de los temas, José, de que vamos a tratar en la síntesis también. Pero. Hay otros, algo de que habíamos hablado en la semana y que vos mismo habías tenido algunas consecuencias que tiene que ver con los transportes de colectivos, las empresas del transporte público. Pareciera que de a poquito se empieza a regularizar la situación. Hubo reuniones, hubo acuerdos, según dijeron desde las empresas, empezaron a llevar la normalidad de las distintas unidades, aunque sigue habiendo demoras, sigue habiendo quejas. ¿Por qué? Porque siempre con estas cosas del transporte siempre pasa como con los precios. Cuando sube, nunca baja. Bueno, acá cuando sacan frecuencia, después nos vuelven a poner las mismas si no hay una regulación. Pero, por lo tanto, ese va a ser uno de los temas de la el tema de las empresas de colectivo.
Qué infierno que fue esta semana
tremendo.
Para miles y miles y
tremendo.
Miles de usuarios del transporte público, sobre todo en el área metropolitana, que es por donde más pasan micros en el país y colectivos, porque, bueno, las ciudades del interior, las ciudades grandes, obviamente, tienen servicio colectivo. Pero es donde más se siente en el área metropolitana. Fue una semana muy complicada. Había que ver el mal humor que había en la calle, mucha gente, sobre todo a la hora de volver y de llegar al laburo por colectivos que pasaban y obviamente pasaban tan llenos por la baja de frecuencias que no frenaban y había colas interminables en las paradas, gente que no llevaba al laburo y demás, como si nos faltara una, ¿no?, para sumarnos mal humor por estos días.
Y creo que la intervención del gobierno y haciendo hincapié en las reuniones, bueno, el gobierno de la provincia lo había hecho también con las cámaras acá provinciales, pero el gobierno nacional,
bien.
Porque las distintas respuestas de los usuarios iban como machacando cada vez más a este gobierno nacional que se abre una puerta y aparece un lío directamente, entonces eso también lo estaba haciendo un poco de mella. Otro de los temas, José, Seguimos con el transporte porque en el interior hay un problema grande con los transportistas de cereales, aquellos que llevan la cosecha a los puertos. Hay un conflicto entre el precio del gasoil y el precio de lo que se le paga. Bueno, están alerta y hay posibles paros en los puertos de Quequén y de Bahía Blanca, cosa que va a traer complicaciones y grandes para las distintas empresas que se dedican a este rubro. Por ahora siguen con protestas al costado de las rutas y amenazan con bloquear los puertos. Otro
está
conflicto.
Complicado, porque sí. Además está muy complicado el tema del precio del combustible a nivel internacional, uh-huh. Consecuencia obviamente de la guerra, pero en una economía que viene tan golpeada como la Argentina, bueno, el tema del impacto del aumento del combustible está generando muchos problemas en muchos sectores. Y este es uno, pienso, además, que puede terminar impactando sobre el gobierno en la medida en que es el sector que liquida divisas,
exactamente.
E ingresa divisas en el país.
Exactamente. ¿No? El gobierno habló, sacó un comunicado y se desligó del problema entre una de las partes como diciéndose lavó las manos, ¿no? Pero leyendo un poco lo que dice el comunicado del gobierno, había una mesa de negociación entre las partes y el gobierno para consensuar. Bueno, el año pasado se disolvió esta mesa, pero se disolvió por pedido de las dos partes, tanto los transportistas como las cerealeras. Y ahora se quedaron al libre mercado, a la negociación directa entre ellos, y entonces no hay un consenso ni un arreglo entre ellos. Mientras tanto, el gobierno dijo: nosotros, argentinos, no tenemos nada que ver. Vamos a seguir este tema, por supuesto.
Muy bien.
Y para ir cerrando, obviamente el conflicto de los de Medio Oriente. Mañana empiezan las negociaciones en Pakistán. Ya llegó la delegación iraní y se espera ver qué es lo que se va a resolver. Y si se le va a hacer caso a lo que se resuelva en estas negociaciones. Ya hemos visto que después del acuerdo de paz hubo algunos frentes que se siguieron abriendo en el conflicto de Medio Oriente, José.
Muy bien. Bachi, faltan 60 días para el Mundial.
¿Queda 60 días para el Mundial?
Faltan 60 días para el Mundial.
Se lesionó Lautaro Martínez.
Sí.
Hoy.
Estoy preocupado por el no isquio. Tener... Estoy... Mirá, me preocupa, pero más preocupado estoy porque no veo clima mundialista.
No.
Clima premundialista.
No hay clima... Eso me llamó la atención. El gobierno quiere que llegue el Mundial.
Me imagino. Para cualquier cosa, para que dejen de hablar de Adorni.
Totalmente.
La conversación vaya para algún otro lado.
Que ahora apareció la escribana, como si faltaba alguien.
La saga de Adorni la venimos siguiendo. Hoy no, bueno, no nos comentamos, pero hay títulos todos los días, sí. Para un poco para tirar para arriba de Adorni. Uh-huh. Pero creo que es también la que copó un poco la conversación pública en los últimos días, sí. Donde iba, uno escuchaba hablar de Adorni. Más allá de los intentos del gobierno, y en eso incluyo también la definición de la sesión el miércoles para tratar, obviamente, depende de una dinámica parlamentaria que el gobierno no controla del todo, pero al gobierno le vino muy bien la sesión y está interesado en que se abran algunos debates en el Congreso de la Nación, sobre todo para intentar volver a dominar la conversación pública. Así que me imagino que la llegada del Mundial la deben estar esperando ansiosamente en la Casa Rosada.
Exactamente, a la espera del Mundial, porque aparecen varias cosas. Y en cuanto al tema, decías que entró esta parte de Adorni, que se van destapando ollas.
Sí.
Cuando las conversaciones llegan a todos los ámbitos, a la parada de colectivo, a la verdulería, a la peluquería, cuando aparecen temas y siguen hablando al grupo de WhatsApp, donde está el tema de Adorni, es como que se instaló y no hay forma de poder bajarlo.
Así que, y la escribana... sumó un personaje muy bueno.
Es un personaje de Capuzotto.
Es un gran personaje para sumarle a la historia, ¿no? En las entrevistas.
Total.
La pudimos ver, sobre todo en las entrevistas televisivas. Bueno, contando un poco lo que había sido el derrotero de un tipo que pasó de comprar salchichas, como decíamos la otra vez, y quejarse por el precio de las salchichas,
a escriturar
tres propiedades en 2 años.
$80,000 sí, y van apareciendo. Pero bueno, eso va a ser tema que tendrás que explicar.
Bárbaro.
Y para cerrar, con esto cerramos, inflación de CABA, 3% se dio en el día de hoy. Decimos esto porque siempre son 2 o 3 puntitos más lo que viene a nivel nacional. El 14, la semana que viene, se va a nombrar la inflación. Se asegura que salen 3.2, 3.3, podría ser la inflación, pero en CABA fue del 3% este mes.
Excelente, Bachi Maneglia. Te dejo una para el final. Estamos con el amigo Iván Horowitz. Me dijo el otro día que quiere ir a Ciudad de Gatos. ¿Quiere salir de joda en La Plata? Yo le dije que tenía que hablar con vos, Bachi.
El 24, Tracción a Sangre, Camioneros. Se presenta en Ciudad de Gatos.
Fechón. Y lo vamos a llevar a Iván Horowitz. Vamos a llevar a todos los porteños a Ciudad de Gatos para que tengan una noche bien platense. Bachi Maneglia, entonces la síntesis a las 10. Esperamos ansiosos.
Ahí está todo.
Muchas gracias por esta participación,
Bachi. Hasta la semana que viene.
Un abrazo. 19 grados la temperatura, 4 décimas. Gran noche de viernes en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos conectados. 221-614-4932. @provincia 1270 en redes sociales. Son las 8:30. Llegan las noticias.
Deja que la noche entre. Una casa con 10 pinos.
Con José Maldonado y Diego Tomasi. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Treinta minutos pasaron de la hora 20 en todo el país, cielo despejado con algo de neblina en La Plata, 14 grados 5 décimas la temperatura, la humedad del 87%. La actividad industrial volvió a caer con fuerza en febrero. Según el INDEC, la baja fue del 8,107% interanual, mientras que retrocedió el 4% respecto de enero, marcando su peor nivel en lo que va del año. En contacto con Radio Provincia, Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, dijo que no se puede poner piso a esta caída cuando hay una política de gobierno que genera este descenso en la actividad.
Es muy difícil encontrar el piso cuando vos tenés una política que va hacia esta caída. En este caso no la puede haber porque hay una política muy clara del gobierno nacional y que hay que destacarlo, tuvo un aval de parte de la sociedad el pasado octubre del 2025, donde este es el rumbo, sobre todo cuando hablamos de lo productivo. En lo productivo fue muy claro. El presidente en toda oportunidad que ha tenido, lo han dicho sus ministros, cuando él dijo que no compra ropa en Argentina. No es una casualidad lo que está pasando y los números que ustedes seguramente dieron. Y yo te lo ratifico no solo como empresario vinculado al sector textil, indumentaria, sino también como presidente Sejera en la mayoría de los sectores. O sea, el óptico, el vidrio, el papel, el gráfico, el marroquinero.
Las importaciones de vino embotellado crecieron más del 300% el último año. Los datos oficiales del Instituto Nacional de Vitivinicultura muestran que en 2025 se importaron 13.000 hectolitros de vino fraccionado. Ese volumen equivale a cerca de 1,3 millones de litros de vino. Pakistán ratificó que representantes de Irán participarán de las negociaciones de paz. Lo confirmó el primer ministro Shehbaz Sharif. A un día del inicio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, Donald Trump expresó su optimismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo, mientras que el líder supremo iraní, Mollahba Khamenei, sostuvo que su país no tiene intención de mantener un conflicto armado, aunque remarcó que no cederá en sus intereses. Reiteramos, cielo despejado con neblina en La Plata, 14 grados 5 décimas la temperatura, la humedad del 87%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La historia siempre toca la puerta. Una casa con 10 pinos.
Imaginaré que en la calle estás.
Durán, Federico Moura de fondo, arrancamos esta segunda parte de Una Casa con 10 Pinos. Les quiero contar, recién estábamos hablando con Carol Ángel fuera de aire de La Plata, un poco de movida platense, a propósito de esta invitación que hacemos para que te hicimos, Iván, para conocer Ciudad de Datos. Mañana noche va a haber un conversatorio sobre Federico Moura en City Bell, se llama Cruces Rockeros Argentinos y su legado.
Tremendo.
En la Casa Refugio Abierto, 20 horas, entrada libre y al sobre. La Casa Refugio Abierto, pasé hace poquitos días, es en el centro de City Bell, muy cerca de donde nació Federico Moura, sí. Por otro lado. La persona que va a estar mañana en el conversatorio, además de Dani Gianibelli, compañera nuestra en la radio, en la FM 97.1, querida compañera de la radio, es Damián Carcacha, que es investigador, coleccionista y autor del libro Sin Disfraz. Bueno, una especie de biografía de Federico Moura también, que recopila algunas entrevistas esenciales de Federico. Lo tenemos del otro lado de la línea. Damián, ¿cómo andás? Buenas noches, José. Iván, de este lado.
¿Cómo estás, Damián?
Hola, chicos. Buenas noches. ¿Cómo están?
¿Todo bien?
¿Bien por acá?
Bueno, nos alegramos. Es así, dije todos los datos bien. Mañana a la noche, en Casa Refugio Abierto, en City Bell.
Exactamente, a las 20 horas, seguramente arrancará media hora después, ponele, para que la gente se ubique, pero sí, los datos están correctos.
¿Y qué va a pasar mañana?
Y vamos a hablar un poquito de Federico, pero el Federico, no solamente el cantante de Virus, sino un poco sus primeros pasos en Ciudad de La Plata, en City Bell, cómo se fue formando él como artista, su faceta deportiva. Así que un poco vamos a abarcar toda su vida, no solamente lo que más se conoce de él, que es su labor en Virus, ¿no?
Decíamos recién con Iván en el arranque del programa que todavía la música se sigue. Bueno, venía caminando para acá, o venía en viaje para acá, y me crucé con alguna canción de Virus que salía de algún lado, que es como una obra muy presente, sí, ¿no? Que todavía genera mucho interés. Me imagino que mañana va a haber mucha gente ahí también. ¿Te pasa lo mismo con Virus y con Federico? ¿Es lo mismo?
Sí, la verdad que a mí me llama la atención lo mismo que te pasaba a vos, viste, que entras a un supermercado, entras a cualquier lado, está sonando Virus con la música que está sonando actual, viste. Entonces está mezclado y está bien, no es que suena viejo o suena pasado. Yo siempre, en la década del 90, cuando yo hice la secundaria, yo iba con una remera de Virus y era de modé escuchar Virus, claro, en esa época. En los 90, viste, era como que había pasado de moda toda la música de los 80, pero después del 2000 para acá hubo un renacimiento de toda esa música, y a mí me encanta, porque no solamente por escuchar a Virus o a Soda Stereo o un montón de bandas de esa época, sino porque, digamos, van a ser casi 40 años que falleció Federico y seguimos charlando de él, como por ejemplo ahora nosotros, mañana en Casa Refugio y así en tantos homenajes que tiene presente él.
Damián, yo te quería consultar, porque hay algo, como vos bien decís, de Virus, que dialoga con la época, ¿no? Dialoga con la época de una manera que probablemente en los 90, en donde otros sonidos dialogaban con la época, no pasaba con Virus. ¿Por qué dialoga tanto con la época? ¿Qué es lo que se está yendo a buscar cuando se va a buscar la figura de Federico? ¿Qué es lo que hay ahí, digo? Más allá de los sintes que están y que me encanta y que uno puede ver cómo hoy, de alguna manera, el rock se reconfigura ahí. ¿Pero qué se está yendo a buscar cuando se va a buscar a Virus?
Yo creo que la propuesta de Virus, en el momento en que sucedió, porque al principio fueron muy resistidos, porque era algo novedoso, Federico, como había viajado mucho por Europa, trajo un montón de cultura de allá, que acá todavía no se conocía, ¿viste? No es como ahora que con internet uno sale un disco en Londres y lo escuchamos todos al mismo tiempo. Entonces, en lo musical, yo creo que ese adelanto marcó como una época. Entonces, todo el tiempo se está como redescubriendo a Virus. Esa new wave del principio, digo, no sí, la época por ahí más pop, pero sí la primera época.
Y yo creo que eso,
claro, Wadu Wadu, Recrudece, Agujero Interior. Y después yo creo que la imagen de Federico es atemporal, porque si vos lo ves en los videos o en las fotos, está vestido de una manera totalmente distinta a la época esa en sí. Entonces, sí, yo creo que, digamos, de avanzada para alguna gente, o frívolo, o un tonto, porque por ahí le decían cómo se va a poner una remera de color en esa época, sí. O los peinados. Federico fue tendencia mucho tiempo, y yo pienso que es atemporal la propuesta de él en general, en su arte en general, no solamente en su manera de cantar o en alguna canción en sí.
Por cuando, eso viste, cuando que sos se moderno de verdad, como que no pasás de moda nunca.
Sí, claro, es un juego de palabras, pero es perfecto, como vos lo decís. Es más allá de la gran moda de los momentos. Cuando sos moderno es como que te instalás y no te vas nunca más, porque viste, hay cosas que hemos escuchado música, quizás ustedes dos, yo, que son modas que por ahí al otro año ya no sonó nunca más y nadie se acuerda, qué sé yo.
Y hoy más que nunca, ¿no? Sí.
Hoy más que nunca, exacto, pero vos te fijás y Virus está todo el tiempo, ¿viste? Como un montón de otra gente también, que fue, estamos hablando de Gustavo Cerati o de la obra de Charlie, pero Federico, creo que encima al irse joven, el primer pensamiento que nos viene es todo lo que nos perdimos, sí, pero bueno, seguimos recordándolo.
Damián, estamos hablando con Damián Carcacha, que es autor del libro Sin Disfraz, que tiene cuánto, ya un par de años de editado, ¿no?
Claro, salió en el 2021, octubre del 2021. O sea, salió el día del cumpleaños número 70 de Federico.
Bien, bien, que cumple el mismo día de Charly García, lo sabemos.
Excelente.
Porque nacieron el mismo día, sí, además. ¿No?
El mismo día, el mismo mes, el mismo año, a la misma increíble hora, 11 y cuarto de la mañana. Increíble,
increíble. Bueno, pero me interesa esto, Damián, porque leía un poco sobre tu laburo y lo primero que sale es que vos eras un coleccionista de cosas de Virus, que tenías como un archivo personal muy grande y que un poco fue volcar parte de ese archivo, esa pasión que tenías en el libro. No es que fuiste a buscar un objeto de estudio del que no sabías o que hay algo personal, claro, ahí tuyo, ¿no?
Claro, exactamente. Mayormente cuando hacen las biografías o los libros, la gente dice, bueno, voy a escribir sobre tal, y salen a investigar de manera fervorosa y recopilar datos. Yo, al revés, estuve 30 años investigándolo, después, por vueltas de la vida, terminé generando una amistad con la madre y con gran parte de la familia de él. Y bueno, o sea, cuando sale la propuesta de hacer el libro, yo tenía una cantidad de data que, es más, el editor me volvía loco, me decía, no podemos poner tanto porque si no es un libro tan grande que no lo va a querer leer nadie. Pero bueno, viste, siempre.
Sí, ¿y qué tenías ahí en ese archivo personal que era como, no sé, lo decías, bueno, mirá lo que tengo acá? ¿Eran cosas que tenían valor para vos o realmente valor de un coleccionista? Ponele.
No, sí, tengo ropa de él, tengo cadenitas de él, púas de él, claro. La madre en un momento me regaló hasta libros que él leyó, que le quedaron a ella, digamos, es como que le quedaron a resguardo a ella, y en un momento me regaló una caja con fotos de él que estaban en los negativos, por ejemplo. Todavía no habían sido reveladas.
O sea, tenés fotos inéditas de Federico Moura que no salieron nunca.
Sí, incluso la tapa y contratapa del libro Sin Disfraz tiene fotos inéditas de él. O sea, inéditas, hasta la publicación de ese libro estaban inéditas.
Mirá vos.
Pero sí, y bueno, después entrevistas gráficas de medios gráficos y videos y audios, pero incontables, digamos. O sea, ya llegó un momento que se me enquilombó, pues yo no tenía todo armado, organizado de manera cronológica, pero bueno, entre tantas mudanzas, ¿viste? Uno va perdiendo el orden.
Damián, contanos un poco, vos habías mencionado hacia el pasar que la figura de Federico Moura fue muy disruptiva para el rock, que se lo acusaba de frívolo, fue como un baldazo de agua fría. Y yo creo que Federico se reía mucho de la solemnidad del rock nacional de esa época, ¿no? Como los 80 un poco se reían de los 70, pero también al mismo tiempo, desde un lugar que era para nada frívolo, sino tremendamente político. ¿Querés contar un poco la historia de los Moura? Yo sé que hay, bueno, los hermanos de Moura, uno es desaparecido, no es para nada una perspectiva frívola la de Virus. De hecho, Recrudece es un disco tremendamente político.
Claro, bueno, así como vos lo decís, de Jorge Moura, el varón mayor de los... Los tres más chicos son los de Virus. El cuarto varón de la familia, eran seis hijos, desaparecido por la dictadura el 8 de marzo de 1977, ahí en Citibel, fue secuestrado y bueno, no volvió a aparecer, o sea, no apareció nunca más. Y
secuestrado de la casa familiar, además, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, estaba toda la familia.
Toda la familia presente, sí.
Toda la familia presente. Y bueno, yo creo que Federico, cuando él empieza a cantar, que tenía 30 años en Virus, en vez de salir a, con esa solemnidad, con, como vos bien decías, hacer canciones de protesta, que estaban bien, o sea, para la época yo creo que estaba bien, porque son, eso era otra manera, Federico invitó con el cuerpo, de alguna manera, a bailar y a cambiar la noche por el día, de alguna manera. O sea, como, era también una manera de protestar, digamos. En vez de hacerlo directo, lo camuflaban con las letras. Pues si vos lees las letras de Recrudece,
sí,
son muy políticas. Y las de Guadu Guadu, el primer disco, también. O sea, lo que pasa que quizás el que las escuchaba pensaba que los tipos eran unos tontos que estaban bailando, sí, el Guadu Guadu. Sí. Pero era una manera también de decir, qué sé yo, entre tanta oscuridad y tanta represión, la mirada que ellos proponían era esa. Sí. Seguramente ellos padecieron mucho más la dictadura, más que cualquier periodista que los atacaba.
Sí.
Claro, que los acusaba de frívolos. Pero ellos no hicieron una estrategia de marketing, uh-huh, con la desaparición de su hermano. Yo creo que eso es muy valioso, ¿viste? Sí. Porque seguramente si ellos salían en el 83, cuando volvió la democracia, a decir, sí, nosotros tenemos un hermano desaparecido, seguramente el virus hubiera sido más popular,
claro,
más rápido.
Sí.
Pero lo conservaron dentro de la intimidad de la familia. Pero también no hicieron causa, y eso me parece que es muy, muy valioso, porque dijeron sus cosas a, sí, través de las letras, y hoy se lo entiende mucho más. Quizás en esa época faltaba un poco de una vuelta de tuerca para mucha gente, que por ahí la imagen de Federico le parecía la de un frívolo, un tonto, claro, y además una sociedad muy machista, el rock muy machista también, sí, entonces... Claro.
A Diego le gritaban puto también. Y no, era algo muy, muy habitual, claro, ¿no? Que el sí, público, sí, rockero le gritara puto a Federico,
sí,
y a Miguel también. El otro día me crucé con un video de Miguel Abuelo también, que le gritaban puto y él se peleaba con la gente del público. Pero era algo muy habitual, ¿no? La homofobia en el rock, sí, estaba súper presente.
Sí,
claro, y además, sí, perdón, chicos, interrumpí, perdón.
No, adelante.
Que Federico además era un cantante que no tocaba instrumentos. Entonces, al mover el cuerpo,
peor.
O sea, todo, claro, todo en la década del 70, el tipo, viste, León Gieco, Charlie, David Lebón, todos con guitarra o instrumento adelante, y los tipos recitando las letras, perfectos, músicos bárbaros, pero Federico era, y Miguel Abuelo también, o sea, tipos que con el cuerpo te cantaban la canción. Entonces, claro, este era de homosexual, de gay, puto, a cualquier cosa. Yo tengo audios que las cosas que le dicen a Federico, un tipo muy seguro de sí. A veces respondía, pero con mucha, sí, altura, ¿viste? Sí, sí. Así, claro, que, qué sé yo, me parece que al estar tan seguro de quién sos y de lo que haces, las críticas te pasan de largo.
Además, Damián, si algo hizo la historia es vindicarlo a Moura y a Los Virus, que fueron una de las dos bandas que no fueron a tocar al Festival por la Solidaridad de Malvinas, mientras todos los solemnes justamente sí fueron, ¿no?
Claro, sí, Virus y Los Violadores, sí, ellos se negaron, obviamente aduciendo una excusa. En ese momento habían dicho que el baterista estaba enfermo, pero ellos no querían colaborar con la dictadura argentina, por más que nada por el tema de lo que había pasado con su familia, con su hermano, y porque le parecía que la Guerra Malvinas era un invento, sí, para zafar, para que la dictadura pueda, digamos, zafar de todo el deterioro argentino que estaba haciendo. Y lo hacía sacrificando un montón de gente, llevándola a una guerra, va, gente, chicos. Entonces, creo que los solemnes participaron. Algunos, yo no sé si no se dieron cuenta, si hicieron los tontos, porque también fue un festival muy con mucha prensa, pero bueno, Virus, no, la verdad que... Y eso que la necesitaba la buena prensa en ese momento, pero prefirió mantenerse al margen, sí, cosa que... Sí.
Lo engrandece, pienso también, ¿no? Lo recupera Iván, claro, ahora ese dato, pero los engrandece mucho también. Damián, hiciste una investigación increíble, hablaste con 50 personas que lo conocieron a Federico. Hay algo también ahí de la historia previa de Federico antes de llegar a Virus que es súper interesante también, ¿no? Porque estudió en la universidad, en la Universidad Nacional de La Plata, jugó al rugby en La Plata Rugby Club. Tuvo una tienda de ropa, ¿no? También metido en el mundo de la ropa. ¿Qué viste en ese recorrido? ¿Qué te dice ese recorrido hoy que lo miraste de lo que termina siendo Federico?
Bueno, él hasta que termina la secundaria era un tipo muy fanático del deporte, jugaba al fútbol, al rugby en La Plata Rugby Club, hincha de Estudiantes, uh-huh, iba a la cancha. Pero bueno, después de la secundaria él hace un viaje a Europa en barco. y le cambia la cabeza, ¿ves? O sea, cuando conoce Londres, conoce Ámsterdam, conoce París, lo que terminó siendo un viaje de placer terminó siendo para él, digamos, lo que le marcó la vida, porque no solamente su rumbo artístico, sino su rumbo personal en su vida privada. Y cuando el negocio de ropa que vos haces mención, era un negocio de ropa que tenía ropa exclusiva, es decir, vos comprabas una remera en Limbo y no te ibas a cruzar a nadie en la calle con la misma remera. Entonces, lo que era remera, pantalones, sacos, después hacía mucha bisutería, muchos accesorios, pero eran todo muy exclusivos. Él hacía uno de cada cosa. Era un diseñador, una faceta muy desconocida en él, porque no solamente era músico, sino que era un artista conceptual en general. Entonces yo creo que todo eso, cuando él empieza a cantar, que ya era un tipo, digamos, con una edad
grande, ¿no? Recién lo decías, 30 años, sí. Tenía, sí.
Claro, para la época era todavía más grande.
Claro, claro.
Claro, exactamente, ¿viste? El 30 años era un señor. Entonces, yo creo que al tener tanta información y tanto recorrido,
claro,
marcó una diferencia, distinto a un chico de 20 años que empieza con una banda y la pega, que, o sea, que va desarrollando todas sus inquietudes con el proceso de la banda en sí. Federico ya estaba como un paso adelante. Por eso digo que es atemporal él, porque hay muchas cosas, sucesos como estos que terminaron marcando lo que él terminó siendo al frente de Virus.
Bien, y encontraste un dato buenísimo que yo, la verdad, que también me quedé un poco alucinado porque no lo conocía, que tiene que ver también con este Federico previo a Virus, que participó también de reuniones del siloísmo en La Plata en principio de los 70,
claro,
de los seguidores de Silo, el fundador del movimiento humanista en Argentina.
Tremendo.
Y en las que también estaba el Indio Solari en esas reuniones.
Sí, exactamente.
Y ese cruce me parece espectacular, muy poco...
O sea, probablemente compartieron espacio.
Muy poco, ¿no? Recorrido, muy poco visto, muy poco sabido.
Sí, yo por... una de las personas que también estaba, que frecuentaba el Silo, era Fernando Bustillo, un compañero de primaria y secundaria de Federico, que después termina siendo el iluminador de Virus. O sea, fue quien cuidó junto a su madre a Federico hasta su último día de vida. Muy amigo. Y la hermana más chica de Fernando me decía que el Indio Solari estaba en esas charlas. Pero el tipo un día se levantó y dijo, bueno, muchachos, yo quiero que me hagan detonar una bomba, basta de charla, porque claro, él, o sea, en esos momentos de la década del 70, claro, o era el reaccionario o el tipo que quizás se juntaban a hablar un poco de cómo se podía cambiar la realidad actual. Entonces, Federico y Fernando tenían como una cosa como más pacífica. El hermano de Federico, Jorge, y el Indio tenían otra, y por ahí, digamos, es cada cual dispara para el lado que puede en esos momentos tan oscuros, ¿no? Entonces, pero sí, hubo reuniones. Incluso la biografía del Indio Solari también habla del encuentro un poco de Silo y hace un chiste sobre eso, como diciendo, en ese momento quizás no estaba tanto para juntarse a leer, sino juntarse para hacer algo que cambie la realidad. Pero bueno, sí, así eran los 70, exactamente. Federico, el hermano de Federico, Jorge, y el Indio Solari, no te digo que fueron amigos, pero sí compartieron muchos lugares en común. Y nada, eran personas que se conocían y habitaban. Son los dos del mismo año, del año 49.
Claro.
Así que compartieron acá en la ciudad de La Plata,
Jorge,
varios lugares.
Jorge, por lo que tengo entendido, también participa del... Bueno, era militante del ERP, del PRT, y participa del copamiento del regimiento de Monte Chingolo, una de las acciones guerrilleras más importantes, la batalla de la guerrilla urbana más importante de la historia argentina, por lo menos en los documentos participa ahí, y bueno, y después un secuestro tremendo que tiene en la casa de la familia Moura y Citibel. Damián, nos quedaríamos horas hablando de Federico. Sí. Parte de esto va a ser el conversatorio de mañana, así que si se quedaron manijas, vayan a Citibel, muy cerquita de la casa donde nació Federico, en la casa Refugio Abierto, este conversatorio donde va a estar también nuestra amiga Dani Anibelli. Es a las 8 de la noche.
8 de la noche en Casa Refugio, los vamos a esperar a todos y vamos a seguir charlando un poco más de esto y de otras cosas también.
Y ahí va a estar el libro Sin Disfraz de Damián, te mandamos un abrazo.
Abrazo, chicos. Iván, José, que tenga buenas noches.
Abrazo, Dani.
Mañana nos encontramos ahí en Citibel. Gracias.
Dale, buenísimo.
Bueno,
a ustedes.
Ahí adiós. Pasaba Damián Carcacha, autor del libro Sin Disfraz de Virus, que va a estar participando mañana de este conversatorio. Nos vamos con este recontratemazo, Sin Disfraz. Ya venimos.
llegar.
Mejor escuchar Una Casa con 10 Pinos. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?